día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 18 de octubre del año 2024. Y en estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Cada viernes recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en nuestra sección de deporte, Pepe Lacayo hablará sobre los Dodgers que apalearon a los Mets. Están a una victoria de la Serie Mundial. Precisamente Shohei Ohtani jonroneó y anotó 4 carreras. Además, Cleveland derrotó a los Yankees y hoy habrá además un doble cartelera de playoff por Radio Martí. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La familia del prisionero político Alexei Martínez Rojas, quien depuso recientemente una huelga de hambre, exigen su libertad inmediata. La esposa de Martínez, María Ángel Rodríguez, dijo a Radio Martí desde Camajuaní, Villa Clara, que según las autoridades, el recluso fue trasladado desde el Hospital Provincial Arnaldo Milián al hospitalito de la cárcel de Guamajal.
Ya hoy, a un mes y un día de la detención de mi esposo por un supuesto desacato, estuvo 26 días en huelga de hambre hasta el domingo pasado. Lo he podido ver solamente 2 veces. Una se encontraba en huelga, que fue el 7º día de entrar en prisión, y ahora el lunes, que fue a las 24 horas de ya haber abandonado la huelga. Su caso todavía sigue en delegación, no se sabe qué va a pasar con él. Supuestamente lo pasan del hospital de Santa Clara a la prisión. Hay un hospitalito en Guamaján, aquí mismo en el municipio de Santa Clara. Digo supuestamente porque no puedo asegurarle, fue una información que me dieron a través de una llamada, que yo llamé, porque nadie lo avisaba, porque ahí no hay teléfono, no te dan visita, no te dan teléfono, nada. Nada, lo que queda es esperar. Está muy delicado de salud, bueno, y tiene una úlcera muy malita. En el estómago tiene una úlcera que el médico le dijo que la tenía bien malita. Porque ya esta es, nosotros los familiares, en especial su esposa, Mariana Rodríguez Cruz, la activista aquí en el municipio de Camajuaní, y su hijo de 6 años solamente, exigimos su libertad inmediata.
Alexei Martínez Rojas, de 52 años, fue detenido el 17 de septiembre tras hacer una directa en redes sociales en la que denunciaba presuntas prácticas corruptas de un policía en la localidad rural de Tahuayabón, en Camajuaní.
Y la familia del preso político Loreto Hernández denuncia que hubo una requisa excesiva y amenazas durante su visita en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. El opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano de Loreto, hizo la denuncia a través de un video enviado a Martín Noticias.
Soy hermano materno del prisionero político Loreto Hernández García, sacerdote yoruba, quien junto a su esposa, la también opositora y líder religiosa Donaida Pérez Paseiro, se encuentra cumpliendo una injusta pena de privación de libertad de 7 y 8 años respectivamente por su pacífica participación en las protestas conocidas como el 11 de J en Cuba. Quiero en esta oportunidad denunciar el vil ataque del que acaba de ser víctima a mi familia durante la visita familiar del día 15 de octubre que les correspondió a ambos en la prisión Guamajal en Santa Clara. Ese día, según cuenta Rosabel, la hija de Loreto, fue sometida a una irrespetuosa y agresiva requisa por parte de las militares, de las guardias militares. Cuenta Rosabel que fue desnudada, fue amenazada, y la requisa tenía como propósito tratar de interceptar unas supuestas cartas que este humilde servidor le enviaba a su hermano desde aquí, desde la ciudad de Miami. También fue agredido con esta requisa el hermano paterno de mi hermano Loreto, Yolisi Sánchez López, quien también fue requisado. Estoy denunciando esta situación ante Amnistía Internacional y demás organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11J. Amnistía Internacional declaró que ambos son prisioneros de conciencia. Con 35 minutos, estamos en tiempo de conocer en este viernes que nos tiene preparado en Cuba el día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Bueno, como hemos estado hablando todos los días, básicamente, durante las últimas semanas, la situación electroenergética del país se ha complicado de tal manera que anoche, pues, el gobernante cubano mandó al primer ministro, o el primer ministro que dio por su cuenta, no se sabe cómo funcionó, ajá, pero lo cierto es que Marrero, que es el hombre de los militares, fue a la mesa redonda y anunció medidas de austeridad, básicamente, hasta el domingo. Hoy no hubo escuela, hay una paralización en el país. Los centros laborales solamente operan hospitales y situaciones de emergencia, no hay escuela. La situación, la electricidad, no hay apagón. Hemos estado hablando con algunas personas, hay dificultad para comunicarse telefónicamente porque las largas horas de apagón también impiden recargar el teléfono.
Claro.
No obstante a eso, ese es el tema que vamos a tener sentado. Vamos a ver si podemos hacer un recorrido, si nos lo permite el apagón, para tener el pulso de lo que está ocurriendo, sobre todo en el Oriente, que ya previo a este apagón de las últimas 24 horas sufrían apagones de más de 20 horas. En horas de la madrugada, una amiga de la familia escribía desde Camagüey que se estaba levantando a las 2 de la madrugada, porque es la hora que están poniendo un par de horas de electricidad para cocinar a esa hora, a la madrugada, los alimentos. Una tragedia, es algo trágico, y de esto vamos a estar hablando.
Pues interesante el tema, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Doble cartelera de postemporada aquí en Radio Martí este viernes a las 5 de la tarde en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York. Y más tarde, por ahí de las 8:15, en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Como pueden apreciar, doble jornada de postemporada y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:38 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra 2 empresas chinas acusadas de ayudar directamente a Rusia a construir drones de ataque de largo alcance utilizados en la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones a los fabricantes chinos de motores y piezas de drones por desarrollar y producir sistemas de armas completos en colaboración con empresas rusas, dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
This was the first time we actually saw a Chinese company.
Él dice que esta es la primera vez que vieron a una empresa china fabricar un arma que luego fue utilizada en el campo de batalla por Rusia, y es por eso que impusieron las sanciones y que siguen trabajando con sus socios y aliados en todo el mundo para dejarle claro a China que esta práctica es inaceptable y que deben tomar medidas para contrarrestarla. Estados Unidos ha acusado anteriormente a China de brindar apoyo material a la base militar industrial de Rusia para sostener la guerra del Kremlin contra Ucrania, y la última ronda de sanciones busca apuntar a la actividad directa entre Beijing y Moscú, según altos funcionarios de la administración que discutieron las sanciones bajo condición de anonimato antes de que se anunciaran las medidas. Por su parte, la embajada china en Washington calificó de falsas las acusaciones estadounidenses y dijo que el comercio de China con Rusia es abierto y transparente y se ajusta a las normas de la Organización Mundial del Comercio y los principios del mercado. Las acciones se producen en un momento en que Estados Unidos advierte sobre vínculos más estrechos entre Rusia, China y otros adversarios occidentales como Irán y Corea del Norte. China ha tratado de posicionarse como neutral en el conflicto de Ucrania y ha pedido una conferencia de paz con ambas partes y que no se amplíe el campo de batalla. Sin embargo, Beijing ha sido un salvavidas económico para Moscú. El miércoles, el primer ministro chino y el primer ministro ruso se reunieron al margen de una reunión regional y acordaron impulsar la cooperación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un raro ejemplar de la Constitución de Estados Unidos, impreso hace 237 años y enviado a los estados para su ratificación, se vendió por $9 millones en una subasta en Carolina del Norte. Brock Auction vendió el jueves por la noche el documento, la única copia de este tipo que se cree que es propiedad privada en una subasta privada. El nombre del comprador no se reveló de inmediato.
La copia se imprimió luego de la Convención Constitucional terminó de redactar el marco propuesto para el gobierno de la nación de 1787 y lo enviara al Congreso del ineficaz primer gobierno estadounidense bajo los artículos de la Confederación, solicitando que se mandase a los estados para ser ratificado por el pueblo. Es uno de los alrededor de 100 ejemplares impresos por el secretario de aquel Congreso, Charles Thompson. Solo se conoce la existencia de 8, de las cuales 7 son de propiedad pública.
Y el gobierno de Estados Unidos activa una inversión millonaria para potenciar el desarrollo económico, las inversiones y la integración de El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, lanzó el Programa Regional de Comercio e Inversión para Honduras, Guatemala y El Salvador, el cual contará con $26 millones que se destinarán a financiar la apuesta estratégica para fomentar las inversiones y las exportaciones y lograr la integración económica de los tres países centroamericanos. El director ejecutivo del proyecto, Paul Moore, explicó que la iniciativa se ejecutará en un periodo de 5 años y destacó los procesos a desarrollar para que la región se presente unida y competitiva.
El gobierno de los Estados Unidos propone fortalecer la integración regional, desarrollar soluciones digitales, fortalecer la competitividad exportadora y aumentar las inversiones en la región.
Los recursos financieros se destinarán a programas de asistencia técnica e infraestructura que se ejecutarán en los tres países para mejorar los procedimientos aduaneros e impulsar la facilitación comercial. El director de aduana de El Salvador, Benjamín Mayorga, asistió a la presentación del proyecto y consideró que acceder a tecnologías contribuirá a la facilitación del comercio seguro porque fortalecerá los mecanismos de control.
Sabemos que el crimen organizado cada día se modifica y es tarea de los gobiernos actualizarlos y combatirlos con las tecnologías que tenemos a disposición.
Las autoridades aduaneras de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como las respectivas oficinas de promoción de inversión y comercio exterior y de la Secretaría de Integración Económica, SIECA, serán aliados estratégicos en la ejecución del proyecto. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Un tribunal de La Paz rechaza someter a juicio a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. La agencia AFP tiene las palabras de Carolina Rivera, hija de la exmandataria.
Un tribunal boliviano rechazó el jueves enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Sin embargo, seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando el líder indígena fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia 2 días después de la dimisión de Morales y su vicepresidente Álvaro García.
La excluyeron de este caso de terrorismo porque no se la puede juzgar 2 veces por una misma causa, ya que desde un principio fue totalmente ilegal. Hay 8 procesos más, pero esto es una victoria.
La justicia ya había condenado a Áñez en 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Morales. Esta vez la Fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias. El Ministerio Público alegó que su actuación configuró la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno de Morales.
Honduras será el primer país de Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue. Desde la Nación Centroamericana, reporta Óscar Ortiz.
2 dosis por persona es el esquema de vacunación que implementará la Secretaría de Salud, CESAL, una vez que ingresen al país más de 50.000 dosis de la vacuna TAC-003 contra el dengue, provenientes de Japón, y que, según informaron las autoridades, fueron adquiridas con una inversión de 25 millones de lempiras. La viceministra de Salud, Nersa Paz, explicó detalles.
Pero vamos a iniciar en el Distrito Central, que es donde se ha dado la mayor incidencia de casos. Lo ideal es que progresivamente vayamos extendiendo la vacuna a todas las ciudades de mayor concentración de población.
El plan de vacunación priorizará a los menores de entre 6 y 16 años, dado que este grupo enfrenta el mayor riesgo de hospitalizaciones a causa del dengue. Y según los registros de las autoridades, alrededor de 70 menores han fallecido por sospechas de dengue. Aunque la llegada de las vacunas es un avance significativo, Lorenzo Pavón reiteró que esta medida es complementaria y ayudará a reducir las hospitalizaciones, pero que no debe sustituir las acciones preventivas.
Sí, en realidad que, mire, la mayoría de las muertes está entre 20 a 49 años de edad. Esa es la mayoría de los fallecidos. Sin embargo, tenemos una cuantificación, ¿verdad? Pero eso cambia todos los días, ¿verdad? Los menores de 4 años son 26.
12:46, a esta hora tenemos una noticia en desarrollo que la tiene nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes nuevamente, Ariane y Alfredo. Lamentablemente hablábamos hace minutos de la situación energética nacional. Acaban a las 11:07 de poner una nota en la revista Verde Olivo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, y también está en la página de la Unión Eléctrica de Cuba, que dice así textualmente: a las 11:07, debido a las condiciones en que está operando el sistema electroenergético nacional, se produjo su desconexión total tras la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera. Se trabaja en el restablecimiento del sistema eléctrico. Esta es la escueta nota, así que la situación se sigue complicando.
Pues estaremos pendientes y ampliaremos esta información en el próximo noticiero a las 3 de la tarde, aquí a través de las frecuencias de Radio Martí. Con 47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, atacó con bombarderos estratégicos al menos 5 objetivos subterráneos de los rebeldes hutíes ubicados en la capital Sanaa, sin que haya informaciones confirmadas sobre posibles víctimas.
Tel Aviv, del ejército de Israel, ordenó hoy la evacuación forzada de otra veintena de poblaciones en el sur del Líbano, en el marco de la invasión del país que protagonizaron sus militares a principios de mes para acabar con la presencia de las milicias de Hezbollah en la frontera.
Bruselas. La Unión Europea dijo que responderá a Corea del Norte si interviene en la guerra de Ucrania, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertara que 10.000 efectivos norcoreanos están en territorio ocupado por Rusia y listos para combatir en el conflicto.
Bogotá, al menos 3 personas murieron y 6 quedaron heridas en un atentado contra un vehículo de traslados penitenciarios que tuvo lugar en la carretera Panamericana, en el departamento colombiano de Cauca.
París, un hombre murió y 2 niñas de 3 y 5 años han resultado heridas por las fuertes lluvias que han afectado la capital de Francia y que han provocado inundaciones y el cierre de autopistas y líneas ferroviarias.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Bueno, ni siquiera voy a comenzar con los Yankees porque eso es noticia de segunda mano. Voy a comenzar con los Dodgers.
Ay, Pepe, te vas a tocar la campana.
Voy a comenzar con los Dodgers porque ellos están 10 veces más cerca de la Serie Mundial que los Yankees. Anoche en Nueva York, los Dodgers volvieron a atormentar, porque esa es la palabra indicada, a los Mets. Les han ganado en sus 3 partidos 9-0, 8-0 y 10-2. 3 bofetadas a los Mets de una manera impresionante. Shohei Ohtani jonroneó en su primer turno al bate ayer, y porque le tenían tanto miedo, lo envasaron por bolas las otras 3 veces y las 3 veces anotó carrera. 4 carreras anotadas ayer por Shohei Ohtani. De las 10 que anotaron los Dodgers, 4 fueron de Shohei Ohtani. 3 de ellas de boletos porque le tenían miedo. No sirve de nada que envases a Shohei Ohtani si luego viene Mookie Betts y va a conectar 4 hits, impulsar 4 carreras. O Kiki Hernández, el cubano boricua, con 2 hits impulsando carrera.
A los efectos le estás regalando un hit.
Si por supuesto.
Lo que pasa es que se anota como base por bola.
Lo que pasa es que los equipos dicen, aunque ustedes me ganen, no me va a ganar él. ¿Okay? El japonés a mí no me gana. Me gana cualquier otro de los Dodgers, pero no él. Pues eso es lo que dijeron.
Están muy equivocados.
Por supuesto. Shohei Ohtani se viste en gloria, está rompiendo récords todos los días y no tiene ni siquiera que hacer un swing para hacer todo eso. El colombiano José Quintana, el zurdo, fue el perdedor oficial de los Mets. José La Candelita Iglesias, oh my God, un hit en 4 turnos al bate. Y Julito Martínez negoció 2 boletos. Pero los Mets están a una derrota. Y eso podría llegar hoy, esta tarde, de resultar eliminados y los Dodgers irían a la Serie Mundial.
Ajá.
Vamos a hablar de los Yankees.
A ver.
Hay un pelotero dominicano que no lo conocen en su casa, que se llama John Kensi Noel. Es decir,
John Kensi.
John Kensi. Parece el nombre cubano, pero es dominicano. ¿Okay? Este muchacho estaba bateando .030 en la postemporada. Lo sentaron a chupar banquillo porque estaba jugando tan mal. En el noveno inning, ¿ok? Con 2 outs, no tuvieron más remedio que traer a este muchacho porque no quedaba más nadie. Ha conectado un jonrón de 450 pies contra el relevista estelar de los Yankees, empatando el partido. No, pero eso es solamente la mitad del cuento, ¿ok? Yo no sé qué está pasando con el picheo de relevo en esta postemporada. Emmanuel Clase, el dominicano de los Guardianes de Cleveland, que supuestamente es el mejor relevista del mundo, ¡del mundo! Le han caído a palos 3 veces en esta postemporada. En 10 días le han caído a palos 3 veces. A este caballero no le habían caído a palos ni una sola vez en 6 meses. Y ahora le caen a palos 3 veces en una semana. Jonrón de Judge con hombre en base y luego jonrón de Stanton y todo el mundo decía, no, aquí los Yankees van a tomar ventaja de 3-0. Pero luego vino John Kensi Noel, conectó jonrón y luego vino Fry en el 10th inning. Este es un partido de 4 horas y 15 minutos.
Alabado.
Que este servidor transmitió ayer en vivo y en directo, jugada por jugada, para Cuba por Radio Martí.
Yo solo.
Así que, pero bueno, la serie, todavía los Yankees controlan la serie, 2-1, pero ya no es lo mismo estar abajo 3-0 contra los Yankees que 2-1. Y esta noche, también por Radio Martí, porque tenemos doble cartelera hoy, el cuarto juego de esta serie entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland. Así que dramatismo es de los 650 partidos que yo narro, fácilmente está entre los mejores 4 o 5.
Bueno,
se ha roto un récord en Japón de televisión, audiencia en televisión, por el 5th juego de la serie entre los Dodgers y los Padres de San Diego. El partido se puso en vivo por televisión japonesa a las 11 de la mañana y tuvo un promedio de 13 millones de televidentes. ¿Por qué? Porque estaba lanzando por Los Ángeles Yoshinobu Yamamoto, por San Diego Yu Darvish, también participó Shohei Ohtani. No es cualquier día que están 4 japoneses.
Claro.
Bueno, sí, ha pasado varias veces este año, da la casualidad. Pero fue con unos playoffs, los Dodgers ganaron 2-0 y clasificaron al campeonato de la Liga Nacional. Lo que te quiero decir, en este país cada año se ve menos y menos la postemporada en televisión, pero en Japón más y más.
Bueno.
Muy bien.
A poner comerciales en Japón.
Así es. Bueno, doble cartelera hoy, esta tarde y noche por Radio Martí. Y mañana, el 5th juego entre los Yankees y los Guardianes, también por Radio Martí. ¿Qué les parece si pasamos al fútbol soccer? Porque reanuda la Liga Española justamente este fin de semana. Hoy hay un partidito en el País Vasco, a la vez contra Real Valladolid. No creo que le importe a mucha gente. Mañana, en Galicia, el Celta de Vigo contra el Real Madrid. Ese partido sí le importa a mucha gente. Y el domingo, el Barcelona en casa contra el Sevilla, el Villarreal contra el Getafe y Atlético recibe al Leganés. En este momento el Barça está de primero, el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal en la Liga Española. Hay que tener cuidado porque la próxima semana es Champions League. A propósito, en la Liga Premier de Inglaterra, Dibu Martínez y el Aston Villa, donde se fabricó el primer Aston Martin. ¿Okay? ¿Viste como yo doy lecciones de geografía,
de historia,
un poquito más, no solamente
es que el deporte pelota, es así,
Pepe. Va a jugar contra el Fulham, el Manchester United contra el Brentford, el Newcastle United contra el Brighton y el domingo el partido más esperado, no solamente en Inglaterra, de toda Europa, el Liverpool en casa contra el Chelsea de Londres. El Manchester City estará contra el Wolverhampton. Mientras tanto, en Alemania, Esta noche el Borussia Dortmund contra el San Pauli, que es un barrio en Hamburgo, el Bayern, viste, otra vez historia y geografía, ¿okay? Sí. Donde se supuestamente la primera cerveza en la historia de Alemania vino de San Pauli en Hamburgo. Okay. El Bayer Leverkusen
tiene también mucha historia, ¿eh?
El Bayer Leverkusen, donde se hace la aspirina real, Bayer, porque no es Bayern, no, es Bayer. Okay. Viste, un poquito más de historia también, cosas reales de la vida.
Bueno, Pepe, el Bayer Leverkusen contra Frank
Borussia de Mönchengladbach. Lo que pasa es que Juanito, okay, vamos a hablar de pelota, que es lo que él quiere escuchar. ¿A quién vas a poner hoy de relevista? ¿Vas a poner a Weaver? ¿Vas a poner a Holmes? Porque a los dos le sonaron un jonrón de 450 pies anoche, y yo sé que eso le puede pasar a cualquiera. Cleveland va con Emmanuel Clase.
Bueno.
A Cleveland va con Emmanuel.
Antes que termine, la aspirina de 81 miligramos, ¿dónde la hacen?
En Massachusetts. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y comenzamos con las propuestas que tiene en su programa Exintercona Arte Express.
Hola a todos, los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con un resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte. La compositora y directora de orquesta cubana Tania León recibió el premio Tomás Luis de Victoria en reconocimiento a su carrera. El Festival de Cine Instar se desarrollará desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, donde compiten varias películas, una de ellas Parol, del cineasta Lázaro J. González. Y El Punto, la última canción que presentó el reggaetonero El Tiger junto a Charlie y Johairo y El Bebecito, se ha convertido en todo un éxito musical que ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube.
Y yo sé que te huele, que te pica, que lo que me deseas se te multiplica.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Seguimos con más noticias del entretenimiento con Alejandro Scaloni.
La gira Ride On de la agrupación América se presenta esta noche en la ciudad de chocolate Hershey, Pensilvania, haciéndole publicidad a su nuevo documental que lleva por título I Need You, 53 años de la banda América. También esta noche, desde Montreal, Cyndi Lauper comienza su gira de despedida mundial Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, la cual incluye Asia, Oceanía, Europa y América del Norte. Están a la venta los boletos para A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical, que estará del 3 al 8 de diciembre en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. Más noticias, la Academia Latina de la Grabación reconoció a las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana, así como a las ejecutivas Diana Rodríguez y Ana Rosa Santiago por su activismo y conciencia social en el mundo del entretenimiento. Ellas recibirán el Leading Ladies of Entertainment 2024, eso será el 11 de noviembre, en la ciudad de Miami, 3 días antes de la gran ceremonia del Grammy Latino. Esta semana se estrena concierto para una nueva Sudáfrica que Whitney Houston ofreció a Nelson Mandela. Por cierto, que el 8 de noviembre el Kennedy Center presenta Celebrating Whitney Houston con la Sinfónica Nacional y grabaciones máster del artista. Mañana Michael Keaton, actor de las películas Beetlejuice, será anfitrión de Saturday Night Live con Billie Eilish como invitada musical. Se acerca el mes de noviembre, el 5 son las elecciones, el 8 comienza el tradicional Christmas Spectacular en el Radio City Music Hall con las Rockettes. Voz de América Radio. Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos titulares. Cuba reporta desconexión total del sistema eléctrico nacional.
Millones de cubanos han sufrido inseguridad alimentaria por la caída de la producción agrícola, revela un estudio.
Fallece en la cárcel joven manifestante del 11J condenado a 14 años.
Y la Asamblea de Venezuela pide investigación contra el directivo electoral que cuestionó el triunfo de Maduro.
Recuerde, como siempre, la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos el lunes. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.